En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo. Presenta Burma, Suéteres Burma, viste bien.
Come on, boys. We're almost there.
Uncle Trevor!
Get in here!
I don't hear anything.
Trust me. They're down here.
What is this? Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Bien, bien, andamos bien.
¿Qué estamos escuchando?
Y bueno, estamos escuchando el tráiler, antes llamado sinopsis, adelanto de la película El viaje al centro de la Tierra, protagonizada o algo por el estilo por Brendan Fraser, que se está en estos momentos desembarcando en la cartelera local con un sistema de 3D que, según he escuchado, los entusiastas distribuidores de la película esperan que haya una gran afluencia de público. Por lo pronto,
¿los viejos anteojos 3D hay que ponerse?
No, los nuevos anteojos, lo cual
los
es
nuevos. Como los decía, nuevos viejos.
Y sí, como decía el rey Salomón, no hay nada nuevo sino cosas viejas olvidadas. Si lo dijo Salomón. El tema es que, bueno, Viaje al centro de la Tierra reactualiza el tema de la novela, y de alguna manera, a pesar de que no está basada en la novela original escrita por el francés Julio Verne en el siglo XIX, de alguna manera yo pensaba traer como superhéroe a alguien que realmente tiene todas las condiciones para calificar al puesto, que es el escritor Julio Verne. Jules Verne, nacido el 8 de febrero de 1928 en Nantes, Francia, fallecido en marzo de 1905 en Amiens, Francia.
No, perdón que no me cierran la fecha. ¿Nacido cuándo, dijo?
En 1828 en Nantes,
Francia. Ay, y murió en 1928.
1828 a 1905 da más o menos una edad de 77, 78 años. Lo cierto es que este hombre influyó a varios escritores que vinieron después, H.G. Wells, Salgari, en fin. Es considerado el padre de la ciencia ficción. Uh-huh. Otro que se le llama a menudo padre de la ciencia ficción es a H.G. Wells.
El tema, la guerra de los mundos.
Sí, señor, la guerra de los mundos, la máquina del tiempo. También hizo su versión del viaje, los primeros hombres en la luna, esas cosas. Hizo su versión también. Pero lo cierto es que Julio Verne, que ciencia ficción o anticipación, porque en definitiva, muy conocidas son sus novelas. Aclaremos que escribió como 54 novelas de los viajes extraordinarios, como 80 libros, porque no escribió solo novelas, sino cuentos cortos, obras de teatro, libretos para ópera, un incansable escritor. Lo cierto es que lo primero que llega a la memoria de los que te peinamos algunas canas es, bueno, de la Tierra a la Luna, que yo recién acá mostraba el libro en el cual candorosamente se ve un cañón lanzando una bala hacia la luna, que fue el método imaginado por Julio Verne en 1865, un siglo y cuatro años antes de que se produjera la llegada a la luna. Después está, por supuesto, 20.000 leguas de viaje submarino, que fue llevado al cine con bastante éxito. Y después tenemos La Vuelta al Mundo en 80 días, que ha conocido una nueva versión hace poco, pero que la más legendaria quizás es con David Niven y Cantinflas.
Ah, claro, sí, sí.
Ahora vino con Charlie Chan y otra historia, pero se remite siempre al flemático caballero inglés David Niven con su increíblemente latino ayudante Mario Moreno Cantinflas. Lo cierto es que este hombre ha sido recurrente en su aparición en el cine, también en los dibujos animados, y digamos que junto con Agatha Christie es uno de los escritores más traducidos de toda la historia de la humanidad. Hay un índice acá que estuve consultando que dice que Julio Verne ha sido traducido, tiene 4.020 traducciones. En fin, lo cierto es que Julio Verne, un hombre que era hijo de un abogado, que marchó a París para dedicarse justamente a estudiar leyes, rápidamente se trabó contacto con gente del ambiente literario, era muy jovencito, en el año 48, entonces se puso a escribir libretos para ópera, pero, para abreviar, cuando su padre descubrió que en lugar de estudiar leyes dedicaba mucho tiempo a escribir, le retiró su apoyo financiero por lo cual él tuvo suerte también, porque justo conoció a la que sería después su esposa, cuyo hermano y futuro cuñado estaba trabajando en la bolsa, y aunque les parezca mentira, Julio Verne, escritor de ficción, estuvo trabajando en la bolsa, y parece que lo hacía bastante bien. Hoy por hoy le recomendaríamos que se dedicara a escribir libros, ¿no?
Sí.
Porque de la bolsa está complicada. Pero lo cierto es que, apoyado por el ambiente literal, he conocido a un señor llamado Alejandro Dumas también, y bueno, rápidamente comenzó a escribir mientras hacía su trabajo como corredor de bolsa, una forma de subsistir. Mientras tanto, los editores de la época rechazaban sus historias, sus novelas, por considerarlas demasiado científicas. Entonces es que Julio Verne se encuentra con un señor que era editor, que era Pierre-Jules Hetzel, que había publicado a otros escritores de la época, como Victor Hugo y Jorge Sand, que lo toma un poco como bajo del ala y le dice que esos libros que habían sido rechazados por otros empresarios del libro, en definitiva, podían rescatarse si él realizaba un cambio de enfoque, porque parece que Julio Verne no era muy pesimista con el uso de la ciencia, no ponía finales felices, en fin, se dedicaba mucho a la descripción de los eventos científicos y geográficos, pretendía ser ilustrativo.
Y este señor
Hetzel lo convocó a reformular algunas partes. El éxito de 5 semanas en globo, un libro que narraba un viaje en globo hacia el corazón de África, algo que nadie había hecho hasta ahora, porque África en 1863 estaba casi inexplorada. Lo cierto es que el consejo de Hetzel lo llevó a poner acentos cómicos, o sea, partes graciosas de comedia, que estaba en su temperamento, que no era muy alegre, pero le gustaban las bromas, y cambió los finales tristes por finales alegres. Y otra cosa que hizo, me olvidaba, le dijo que bajara un poquito los contenidos políticos de algunos mensajes que mandaba.
Ah, también.
Sí. Lo cierto es que desde ese momento hasta la muerte de Julio Verne se publicaron 2 o más libros por año. Uno por lo menos se debía al género novelas. Y bueno, Viaja al centro de la Tierra es de 1864, De la Tierra a la Luna es de 1865, 20.000 leguas de viaje submarino es de 1869, La Vuelta al Mundo en 80 días, que apareció por primera vez en 1872. Aclaremos que este señor Hetzel era bastante buen manager y sabía cómo sacarle partido al talento de Verne, ¿no? Desde el momento que tenía una revista en la cual publicaba los libros por entregas, los relatos por entregas, esas novelas, y después los publicaba como libros. Esa tarea de él de hacer que los libros estuvieran pensados para el público, para agradar al público, llevó a que rápidamente las ganancias de Julio Verne le permitieran abandonar la bolsa y dedicarse solamente a escribir. Aunque la mayoría del dinero que le entraba, más que de los derechos de los libros, era porque habían hecho adaptaciones teatrales de algunas de sus obras. La Vuelta al Mundo en 80 días, por ejemplo, y Miguel Strogoff se hicieron adaptaciones teatrales, que le dio bastante dinero. Y entonces Julio Verne pudo dedicarse a uno de sus grandes pasatiempos, que era andar en un pequeño barco, un velero. Y se dedicaba a andar por el Canal de la Mancha y atravesar por allí, por las costas de Europa. Lo cierto es que este individuo, que por supuesto de su vida podríamos hablar un poco más, pero no vamos a hacerlo porque en definitiva mejor hablar de la obra de Julio Verne que de la vida de él, que fue un muchacho que no tuvo una vida muy agitada, que se recuerda como única anécdota que un día se escapó para fugarse en un barco a los 12 años y los padres lo agarraron y le hicieron prometer que nunca lo iba a hacer más, y le dijeron, prometenos, Jules, que de ahora en adelante vas a viajar solo en tu imaginación.
Y vaya si cumplió.
Y como ahí está, como dicen sus biógrafos, cumplió a un nivel que los padres jamás lo hubieran sospechado. Julio Verne no se libró de lo que habitualmente se llama censura, porque algunas de sus novelas contenían pasajes, como por ejemplo en 20.000 leguas de viaje submarino, el legendario Capitán Nemo es un hindú que se rebela contra el Imperio Británico y por eso le declara la guerra a la humanidad. En sus traducciones inglesas, hechas por el reverendo Lewis Page Mercier, con un seudónimo, sacó prácticamente todo lo que pudiera ofender a los ingleses, en fin. Y en el caso de las traducciones inglesas, se hicieron las traslaciones de las medidas y los cálculos científicos de Verne bastante poco adecuadas, con lo cual se empezó a desprestigiar en el ámbito de habla inglesa a Verne como escritor, porque se decía que era un payador, digamos. Pero eso recién ha sido, digamos, ajustado con los años. De todas maneras, visto con la perspectiva de hoy, las novelas de Julio Verne tienen unas extrañísimas pero asombrosamente adecuadas anticipaciones de los tiempos modernos. Por ejemplo, una novela que en su momento no fue publicada porque el señor Hetzel, su editor, consideró que era demasiado sombría, porque revelaba además su descontento con el adelanto científico, se llama París en el siglo XX. Entonces, cuando se lee esta novela, yo leí nada más que fragmentos, uno queda bastante sorprendido, porque a pesar de que no es exactamente la misma, no son, por supuesto, los inventos tal cual los conocemos hoy, pero un hombre en 1867 vislumbró que iba a haber aire acondicionado, automóviles a gas, un sistema de comunicación entre todo el mundo que se asemeja bastante a internet, televisión, en fin, toda una serie de anticipaciones. Por eso se llama un poco que él, ciencia ficción, pero al mismo tiempo de anticipación, porque él, por ejemplo, vislumbró el submarino mucho antes de que existiera. La forma como se impulsa sugiere una fuente de poder que a uno lo primero que le viene a la mente es el submarino atómico, porque el Nautilus del Capitán Nemo se maneja con un combustible que lo obtiene del mar. Y tenemos, por supuesto, la idea de ir a la Luna, que si bien él desconocía el cohete, se le ocurrió mandarlo en un enorme cañón. Pero digamos, ¿cómo se explica el hecho de que Julio Verne haya situado el lugar de lanzamiento primero en Estados Unidos? Es un emprendimiento norteamericano. Y además, el lugar del cual se lanza la bala, digamos, está a 100 kilómetros de Cabo Cañaveral, donde efectivamente, 104 años después, iba a salir el primer
increíble
cohete rumbo a la Luna. Y además las descripciones que hace de cómo el problema de gravedad afecta a los astronautas. Quedan flotando en esa especie de bala que va rumbo a la Luna. Leyendo el libro, si uno pasa por alto algunos arcaísmos y algunas circunstancias que no, por supuesto, no nos suenan muy lógicas ahora con el pensamiento científico de esta época, uno se encuentra con sorpresivos giros que dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo este señor para darse cuenta de todo esto? ¿Cómo pudo vislumbrar toda una serie de circunstancias, inventos y demás, que en su época ni siquiera nadie se ha puesto a pensar? Porque su primer libro, 5 semanas en globo, revela un viaje a África que todavía no se había hecho, cuando en la expedición que él planea en la conquista del Polo Norte todavía no había sido lograda. Él lo escribió 40 años antes que se llegara al Polo Norte. Un hombre que indudablemente estaba tocado por una varita mágica que le permitía, de alguna manera, predecir la invención de helicópteros, submarinos, proyectores, en fin. Hasta los famosos jukeboxes fueron previstos por Julio Verne, máquinas que producían música, en fin. Lo cierto es que quizás uno de los más enigmáticos y más impresionantes, yo acá un poco por una cuestión de lealtad traje el libro del cual lo leí yo, que pertenecía a mi padre, donde se narra el viaje al centro de la Tierra, que es un poco la película que ahora está en cartel. Por supuesto no está basada en el libro, a diferencia de otra versión anterior de hace unos años, que no tendría quizás todos los el envoltorio de efectos especiales, pero que intentó parecerse bastante. Lo cierto es que el viaje al centro de la Tierra, que fue escrita en 1864, la historia de un profesor que lleva a su sobrino y un guía que alquilan en Islandia, bueno, lo contratan, al centro de la Tierra. Primero encuentran un manuscrito rúnico antiguo que traducen con dificultad y un poco de casualidad, que es un viejo alquimista islandés. Había escrito que si tú vas a tal cráter de volcán en Islandia, en el momento que lo señala la sombra de tal pico que está cerca, tú, viajero intrépido, llegarás al centro de la Tierra, como he llegado yo. Estaba firmado por un alquimista misterioso islandés, escrito en letras rúnicas. Todo el famoso manuscrito misterioso que desencadena la inmediata, porque el profesor este, que es un poco la fuerza motriz de la historia, profesor alemán, es absolutamente impaciente. Inmediatamente dice, vamos, ya, a los dos días ya salen. Se van, por supuesto, en barquito, toda esa cosa, hasta Islandia, de Alemania, rumbo a el lugar donde se va a encontrar la entrada al centro de la Tierra. Por supuesto, encuentran muchas aventuras, pero dentro de la de la Tierra. Hay animales prehistóricos.
Hay vida.
Hay vida. Y la parte más espeluznante es cuando encuentran primero un cráneo enorme allí, ¿no?
¿Cráneo humano?
Un cráneo, sí, humanoide, digamos, ¿no? Resulta que encuentran muchos extraños fenómenos. Por ejemplo, que hay una cámara con gas combustible. Hay una especie de océano bajo la Tierra. Digamos, en términos de fantasía, yo me mato de la risa de si es apoyatura científica todo esto, ¿no? Pero encuentran un árbol petrificado, todo un bosque después, y después encuentran el profesor Lidenbrock, como se llama, y su sobrino Axel, encuentran un bosque prehistórico, y de repente el profesor Lidenbrock señala en voz temblorosa un hombre prehistórico más de 12 pies de alto, un hombre de 6 metros vendría a ser, ¿no? Que está recostado con un árbol cuidando un rebaño de mastodontes.
Pastor de mastodontes.
Sí. No queda claro si es un hombre que parece un simio o un simio parecido a un hombre. Lo cierto es que la visión de esta criatura es considerado uno de los momentos más espeluznantes del libro, y yo, como lector en mi infancia, reconozco que también me impresionó por la descripción muy adecuada que hace Julio Verne. Lo cierto es que ellos después, finalmente, por medio de toda una aventura impresionante, salen finalmente en Stromboli, en Italia, y vuelven allí, donde regresan a la superficie al final de la historia. Por supuesto, pasan a ser famosos por todas el descubrimiento, todo lo que se ha hecho, y bueno, se vuelve a la tranquila vida cotidiana, como le gusta a Julio Verne. Los héroes vuelven a su habitual vida cotidiana, que en este caso, por supuesto, me imagino lo que debe ser volver después de haber estado en el centro de la Tierra a reinsertarse en una vida normal. El sobrino, el profesor, se casa con su graciosa y preciosa Grauben, su mujer, y bueno, el profesor lamenta que el viaje ha sido corto, lo cual hace suponer que quizás hubiera una viaje al centro de la Tierra parte 2, pero no la hubo. Una última reflexión: en esta época, agotado el pensamiento mágico, el pensamiento científico era el que parecía liderar la imaginación del hombre. En este siglo XXI, cuando vemos a los chiquirines leyendo libros de Harry Potter y demás hierbas, vemos que como que agotado el pensamiento científico es la magia, la fantasía, y digamos que toda esa, el misterio de lo invisible, lo inasible y lo desconocido, lo que parece atraer la imaginación del hombre. O sea, como que nuevamente el pensamiento mágico y todo aquello que está más allá de nuestra comprensión, en lugar de explicarlo por medio de la ciencia, volvemos a la magia, volvemos al colegio Hogwarts con Harry Potter a estudiar hechizos, que fueron condenados en el siglo XIX por ingenuos en la época en que Julio Verne escribía sus primeros libros.
Muy buena la historia, Carlos, muchas gracias.
Chao, chao.
Nos reencontramos el viernes en Escucha y Gane.
¿Cómo no?
Dice, vio qué hermosa la tarde, ¿no?
Y bueno, primavera, ¿no?
¿Quiere subirse al helicóptero?
Y
lo invito a un paseíto sobre la bahía.
¿Cómo no? No se puede resistir nadie a eso.
Hacia allí vamos. Volvemos mañana, 2 de la tarde. Chao, chao.